Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que estamos aquí en Radio Sintonía. Gracias como siempre por acompañarnos en este programa de Un Mundo Sin Barreras. Una semana que vamos a tener hoy un programa, la verdad que bastante curioso y especial, ya verán por qué. Pero antes que nada, como siempre, pues dar un acordarnos de José, como siempre, amigo, donde quiera que esté, sabe que y sabemos que nos acompañas y nos da fuerza y energía para seguir. Hoy estamos, como les decía, vamos a tener un programa diferente a lo que venimos haciendo habitualmente. Y bueno, nos acompañan para eso, como siempre, Carlos, gracias que por estar.
Buenos días a todos.
Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Habitual también. Carla, que es la primera vez que nos acompaña, Carla Moreno.
Buenos días.
Buenos días, Carla. Carla es terapeuta ocupacional de nuestro centro. Y la estrella del día, Sandro. Hola, Sandro, buenos días.
Buenas tardes.
Sandro es un usuario también de nuestro proyecto y por eso le decía que el programa de hoy va a ser un poco especial porque vamos a contar con Sandro en primera persona, que nos va a explicar sus vivencias y sus historias en el centro día a día. Antes de empezar con, bueno, como siempre queríamos ahí hablar de algún tema que nos gusta comentar o criticar o presionar a quien le corresponda. Y bueno, es curioso que vemos como en las últimas semanas han aflorado de manera espectacular, como no se hacían en todos estos años atrás, una cantidad de patinetas por la ciudad tremenda, a cualquier hora, en cualquier sitio, las ves aparcadas ya en pasos de peatones, en medio de la calle, en las esquinas, bueno, donde menos antiguamente hace unos meses las podías ver en unas zonas muy 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 concretas, todas muy bien aparcaditas, pero de repente no sé qué ha pasado, no sé si esto tiene que ver con la publicación o de las próximas elecciones o qué. No sé si hay algún vacío legal o qué en las últimas semanas, pero han aflorado como los champiñones. Entonces, hemos hecho seguir algunas infracciones que creemos que se están cometiendo con esas patinetas al ayuntamiento. En algunos casos están actuando de forma bastante rápida, pero que, vamos, es un tema que nos preocupa. Porque, como siempre hemos dicho, estas cositas o se paran desde el principio o se nos pueden ir por la mano. Entonces, también el tema de las ordenanzas, Carlos, es que ahí donde está el tema.
Nosotros nos preocupa mucho en ADIVIA porque, claro, las personas con movilidad reducida pues tienen bastantes problemas para esquivar una patineta. En el caso, muchos casos van por las aceras. Yo he visto casos de pasar una patineta por la acera en zonas de comerciales de afluencia con mucho peligro. Todo el mundo no tiene los reflejos para desviarse de un atropello de este tipo, y sobre todo las personas con movilidad reducida. Vemos también que incluso en las calles residenciales, que hay muchas ya en esta ciudad que no permiten ir a más de 20 kilómetros por hora, hemos visto pasar patinetes a 40 kilómetros por hora, por lo menos.
Con más de una persona también encima, que se ven a menudo persona, con dos y con tres. Vamos,
Sin casco, sin chaleco. Con carga también que tiene, que permite menos movilidad. Es decir, una cosa a tener en cuenta, y llamamos la atención del ayuntamiento para que tome las medidas necesarias. Y recordar
que la ley de tráfico ya reconoce las patinetas que tienen que ir como los vehículos normales por las calles y todo. O sea, ir por la acera es como si fuese yo con mi coche. O sea, la infracción es la misma.
Por supuesto, es decir, por la acera, por los itinerarios peatonales accesibles o no accesibles, no puede ir una patineta como no puede ir una bicicleta.
Ni aparcar en los PMR, que también lo hemos denunciado esta semana, que hemos encontrado también algunas patinetas que, como lo más cómodo dejarlo en medio de una zona reservada,
exactamente,
pues lo dejo.
Exactamente, es decir, tener ya el ayuntamiento está señalizando zonas junto adyacentes a los pasos de peatones para bicicletas, esas serían las zonas adecuadas para aparcar las patinetas. Lo que no puede ser es que aparquen en junto a la fachada, que impiden el tránsito de peatones, incluso invidentes.
Y yo hago una pregunta, y con todo el desconocimiento del mundo, ¿no se suponía que esas patinetas tienen un chip que si tú no las dejas o no vas por las zonas donde están acotadas para que esas patinetas puedan circular o las puedas dejar estacionadas, no quedaría de alguna manera que no se puede, tú como usuario no te dejas cerrar el alquiler cuando la has cogido hasta que no la permanezca en un sitio apropiado? Es decir, si yo la dejo en un PMR, se supone que a mí no me debería de dejar cerrar el alquiler hasta que no la vaya a poner en la zona dispuesta. Yo tenía entendido que estas tienen un chip inteligente para eso, pero debe ser que eso era para venderla. En este caso, la patineta, nos vendieron la patineta y los chips no funcionan.
Lo desconozco, no sé si hay algunas empresas concesionarias que tienen ese tipo de implementos o no. Pero bueno, el caso es que sería bueno que el ayuntamiento tome medidas al respecto y vigile un poco el tema, porque pueden darse atropellos importantes con estas velocidades y estos sitios.
Sí, ayer en las rotondas por la tarde, justamente cuando bajaba yo por la tarde, había un altercado ahí, hubo un accidente entre un coche y una patineta en medio de la rotonda de Las Culonas. Es decir, no hubo heridos ni nada, porque los chicos salieron, por cierto, dos, una chica y un chico en una patineta, luego salieron para arriba, el coche continuó, pero no sé si hubo ahí un pequeño toque o algo en Las Culonas, una patineta y un coche. O
sea, ya tenemos noticias de conocimiento de que ha habido atropellos mortales de patinetas en el territorio español.
Pues ahora todavía estamos, creo que podemos hacerlo aquí porque estamos empezando, esto todavía no es un disparate, pero si no se pone las medidas necesarias, esto se puede convertir en un caos. Me han dicho hoy también que desde la Concejalía de Accesibilidad que se han retirado unas cuantas por estacionamiento o por no sé qué, pero bueno, está claro que han retirado unas cuantas, pero sigue habiendo un montón. Es decir, o aquí metemos mano o esto se nos va a ir de las manos. Lo de las patinetas, espero no tener que sacarlo en más programas, pero me da la sensación, Carlos, que esto lo vamos a tener que seguir denunciando una semana tras otra. También otro tipo de alegación o un poco de queja o de, bueno, lo que estamos sufriendo el tercer sector, que esto es una, digamos que es una dolencia que tenemos todas las asociaciones del tercer sector, y es, como no, que se ha dicho por activa y por pasiva en todas las reuniones a las cuales nos han invitado los diferentes grupos políticos de esta isla, y es la situación en la que nos encontramos con el tema de la subvención. Es decir, estamos ya casi a mitad de abril y todavía no se sabe absolutamente nada del tema de las subvenciones. Se han justificado en tiempo y forma y todo el mundo está esperando recibir ya la comunicación de que, bueno, tu subvención ha sido certificada y correcta y que, por lo tanto, tienes derecho a la nueva. De eso seguimos esperando, y que la gente entienda que una asociación no es simplemente un grupo de personas altruistas que se dedican por un fin común, sino que detrás de cada asociación existen unas personas que son trabajadores y trabajadoras, igual que cualquier empresa, que cobran la nómina cada mes, que tienen que pagar la Seguridad Social y el IRPF, y que tienen una serie de gastos que le van acumulando a la asociación, que tiene que buscar donde no hay para conseguir recursos que no te llegan en tiempo y forma.
Sí, y además hay que tener en cuenta que muchas asociaciones están haciendo actividades o servicios, aportando un servicio que tendría que dar el Estado, porque el Estado no cubre todas esas necesidades que tendría que cubrir. Sí es verdad que el tercer sector está ahí para apoyar, pero también creo que tendría que ser, ya que está haciendo algo que no le corresponde, que le corresponde al Estado, al menos que nos garanticen una estabilidad en el tiempo. Nosotros no podemos estar afrontando una burocracia tremenda para aportar un proyecto, para sacar adelante un proyecto que sabemos que la realidad no ha cambiado y demás todos los años.
Exacto, siempre igual, además, por eso nos quejamos y lo queremos hacer público, de que se entere la gente que las asociaciones están sufriendo un mal común, además todas, y nos quejamos todas de lo mismo cada vez que nos han reunido, pero esto sigue sin tener una solución. Y ya no hay, se ha hablado de que haya una especie de fondo donde tú puedas acudir para que te adelanten hasta que las administraciones tengan sus subvenciones terminadas. No existe eso tampoco. Alguna colaboración con alguna entidad que se haga a través de las instituciones para que nosotros podamos, no existe tampoco. Y entendemos que también hay mucha gente que lo ha expuesto, que todas las asociaciones son válidas, todas son necesarias, pero hay determinados proyectos que no pueden esperar, como si yo soy una, con todos mis respetos, y sé que son necesarias una asociación cultural y tengo que hacer una charla sobre cualquier tema que nos afecte a toda la sociedad, me da igual hacerla en enero que en febrero que en abril. El tema es que la puedo hacer cuando a mí me dé la gana. Pero si yo tengo un proyecto como el nuestro, un centro de atención de personas con discapacidad que está sustentado en una serie de trabajadores, de personas que son técnicos y que son profesionales de la materia, estas personas tienen que cobrar cada mes. Y yo no le puedo decir, no, tú no vas a cobrar hasta que el cabildo nos pague.
Y sobre todo, que esa realidad, o sea, todas las personas con necesidades de apoyo a las que atendemos, no le puedes decir a ella y a la familia, empezamos en junio, porque es que el dinero va a llegar en junio.
Pero después tienes otro problema, Cristina. Si el proyecto es de enero a diciembre y tú empiezas en junio, te va a quedar un dinero que no lo vas a utilizar. Claro. ¿Qué pasa con las instituciones cuando dice yo te doy 10 y tú utilizas 4? Que al año siguiente no te van a querer dar 10. Entonces, por favor, si nos está escuchando alguien, que ya, no sé, dudo que haya alguien al otro lado de la onda que nos esté escuchando, sobre todo que tenga que ver con las administraciones públicas, por favor, ese es un tema que nos afecta a todo el tercer sector por igual, no solamente a Divia, que tienen que tomar medidas. El tema de los plurianuales, no hay manera de conseguir de que se firmen los convenios plurianuales. Son necesarios para las asociaciones firmar convenios plurianuales. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Yo no soy el técnico que trabaja en el Cabildo ni en el Gobierno de Canarias, pero los políticos que son los que nos representan, que por favor que trabajen con los técnicos para ver qué es lo que se tiene que hacer para que haya un plurianual. Porque si antes se podía hacer, porque nuestro primer proyecto fue un plurianual y resulta que ahora ya no se puede. Entonces, si hay, se puede porque hay otras instituciones que lo permiten en otros sitios.
En otras islas dice que exacto, si se puede, entonces, se está haciendo.
Entonces, si se está haciendo en otros lados, debe ser que hay algo que aquí no se hace o se desconoce. Por lo tanto, que por favor, desde las instituciones, a través de o a partir de nuestros representantes políticos, que miren a ver qué pueden hacer para solucionar este problema que cada vez es más jodido y que puede ser que llegue un momento en que tengas que decirle a las personas que están en el centro, mira, ya no te puedo pagar más, no me da con el colchoncito que yo tenía y se acabó, cerramos el centro y mandaremos los chicos, los pondremos junto con los padres en la puerta del cabildo a llorar ahí y a gritar y a ver si eso es lo que funciona para que esto camine. Bueno, pues aquí ya vamos a dejar la crítica ya por hoy, que ya creo que está bien, y vamos a empezar con el programa un poquito más ameno, más didáctico, que es lo que nos gusta también un poco hablar de discapacidad, de accesibilidad y trabajar un poquito. Hoy por eso tenemos aquí a Carla, que antes de empezar con Sandro nos va a dar unas pinceladitas sobre un tema concreto.
Sí, sobre la accesibilidad cognitiva. Pues nosotros conocemos muchos tipos de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, la accesibilidad física nos suena a las rampas para acceder a los sitios, o la accesibilidad sensorial, el sonido de los semáforos cuando nos indican pasar por el paso de cebra, el lenguaje de signos, el braille. Pero también está la accesibilidad cognitiva, que es de lo que venimos a hablar hoy. Los entornos tienen accesibilidad cognitiva cuando son fáciles de entender.
¿Y podrías decirnos ejemplos de...
Por ejemplo, ¿vosotros os habéis perdido alguna vez cuando en la ciudad? ¿Os habéis perdido que no habéis encontrado un sitio?
Cuando llegas para el turismo...
Exacto. O cuando vas a coger autobús, el tren... Bueno, aquí no hay tren, pero el tren, el metro...
Guagua. La guagua,
claro, la guagua aquí... pues todo eso es accesibilidad cognitiva. También la tecnología ofrece muchos apoyos ahora, ¿no? Que ahora hablaremos de eso. Pero entonces, eso es a lo que nos referimos. A todos nos gusta que todo sea más fácil y comprensible. A esto es a lo que llamamos accesibilidad cognitiva. Hacer que las cosas sean más fáciles de entender. Porque la accesibilidad cognitiva nos beneficia a todos, aunque hay personas que también la necesitan más.
Claro.
¿A todos te refieres a, cuando dices
a todo el mundo.
¿A qué personas te refieres?
Ah, vale, sí, claro. Por ejemplo, a personas con discapacidad intelectual, personas mayores con deterioro cognitivo, luego las personas migrantes también, y los chicos y chicas jóvenes que se quieren mover también por la ciudad también es necesario.
Es claro. Decir, que haya como una especie de... que sea no solamente con palabras, sino que sea más bien con imágenes que sean fáciles
exacto,
de entender.
Exacto, exacto.
Te ayuden.
Sí, hay muchos temas que tocar para hacer una accesibilidad cognitiva adecuada. Entonces, por ejemplo, tenemos que evaluar más los entornos para descubrir dónde nos podemos desorientar y así mejorar las señales y las indicaciones. También es lo que decía antes, el uso de la tecnología, ¿no? Ahora también se ha puesto, hay como los, por ejemplo, en la compra, ¿no? Los QR que se están poniendo los alimentos, pues es accesible para la gente porque vas con el móvil o con una aplicación, escaneas el QR y te dice qué tipo de alimento es, si es saludable o no. Entonces, la gente que tiene discapacidad intelectual, por ejemplo, puede ir a hacer una compra y saber bien qué es lo que está comprando, ¿no? Entonces, la tecnología en ese ámbito también apoya mucho a las personas. Y luego también es muy importante el tema de los documentos en lectura fácil.
Claro, eso ahí, por ejemplo, pero no solamente para personas con discapacidad intelectual. Yo creo que si tuviéramos documentos, por ejemplo, una ley, el tema de las subvenciones, las leyes que son infumables.
Las recetas médicas. Con letra muy chiquitita para que no se entienda casi.
O la analítica. cuando vas a hacerte alguna prueba, los documentos que te dan para el consentimiento informado, todo eso yo creo
todo,
que...
Todo.
Bueno, más que recetas médicas, corrijo, digamos, prospectos de medicamentos, ¿no?
Ah, los prospectos.
Los prospectos, quería yo decir.
Hay 1000 documentos que son difíciles de entender. Y son necesarios adaptados.
Lo que tú dices es una cosa interesante, por ejemplo, el tema de los QR en los alimentos o en cualquier otra cosa.
Porque
a veces también en los alimentos te vienen en el envoltorio, te vienen letras muy pequeñas también de qué contiene, qué no contiene, e incluso el QR sirve para personas que tienen un audio, es decir, que no para los ciegos, sí. Por ejemplo, que tiene que le dice el QR en forma es, de
exacto.
audio, le dice lo que los componentes que tiene
componentes.
El medicamento y todo eso.
Uh-huh. Y para que la gente que nos está escuchando nos entienda, ¿qué es la lectura fácil?
Pues la lectura fácil es una forma de hacer los documentos más fáciles de entender. Sobre todo trata los textos, las imágenes y el diseño en sí del documento, ¿no? Hay muchos aspectos a tener en cuenta, es una tarea súper complicada, pero a la vez muy necesaria. Entonces, por ejemplo, en lugar de poner recursos hídricos en un documento, pues poner agua, ¿no? Si hay necesidad de poner una palabra técnica y difícil, pues añadir lo que significa esa palabra, ¿no? Porque hay mucha gente que quizá no lo llega a comprender. Entonces, también el tema de los porcentajes, el poner el número con un porcentaje, por ejemplo, 20%, pues es mejor poner poco o un 80% mucho de lo que se está hablando, ¿no?
Pues en vez de un 20% poner uno de cada cinco.
Claro, es terminología más fácil,
se
¿no?
Se entiende mejor.
Entonces tampoco poner números súper largos. Hay que tener en cuenta varias cosas. También pues el uso de imágenes, de pictogramas. Las iniciales tampoco ayudan mucho. Entonces en vez de acortar en iniciales, poner la palabra entera, que tampoco cuesta mucho.
Aquí hemos citado también, perdona, hemos citado muchas veces también el tema de la accesibilidad en los letreros. Es decir, ya la normativa de accesibilidad te dice que debe haber un tamaño de letra determinado en función de la distancia. Es decir, como mínimo que tengan 14 centímetros de altura, la letra que tenga un fondo de contraste para que se vea bien. Hay todavía muchas empresas y muchos sitios que se señalizan con, digamos, con colores muy suaves, que hay gente con, digamos, con discapacidad visual o con resto visual que no ve bien esas letras.
Claro, claro.
Es decir, hay que resaltar, por ejemplo, el negro, letra negra con fondo blanco, o letra azul oscuro con fondo amarillo, pero siempre que sea un contraste, de eso lo dice ya la normativa de accesibilidad.
Sí, exacto. Si te pones a leer la normativa y esto de lectura fácil, ves un montón de cosas que hay que tener en cuenta.
Todos nos hemos visto alguna vez delante de un establecimiento que te pone el nombre del establecimiento y una letra complicada,
exacto.
Con unos colores que se difuminan, digamos, en el fondo que tiene el letrero y que son complicados de leer. Es decir, eso es accesibilidad también.
Eso es accesibilidad cognitiva,
como dices,
exacto,
tú.
Exacto, exacto. Sí. Sí, son un montón de cosas. Y también es importante hacer frases cortas, evitar el negativo.
Sí, claro, porque al final cuando empiezan a hablar en negativo, pues
sí, sí.
La mente se te va a enfocar a lo que está diciendo. Al final,
exacto,
al contrario,
no tienes, ¿no?, en cuenta el no, ¿no? Quizá pues...
En vez de no ir, sí, rápido, ir lento.
Y eso.
Poner incluso el texto con un símbolo también, a lo mejor el prohibido, se suele poner a veces un símbolo similar al de tráfico, uh-huh, o por ejemplo, ahora se está poniendo de moda los símbolos estos de para las personas con TEA, en los pasos de peatones, que ponen cuatro señales, digamos cuatro imágenes, que simbolizan el parar, el mirar, el coche,
los pictogramas.
Todo eso. Los
pictogramas. Sí, es que el uso de pictogramas y de imágenes es que ayuda muchísimo a comprender todo.
Pero yo creo que a cualquiera, yo creo que si nos dan la opción de leer un documento, de ir a algún sitio con lectura fácil y el otro sin tal, pues al final vamos a lo fácil.
Es lo que decimos nosotros con los accesos universales, es decir, la lectura fácil, la accesibilidad cognitiva sirve para todas las personas. Es como los accesos universales.
Y es lo que decíamos antes, para todo el mundo nos gusta tenerlo más fácil y a todo el mundo nos viene bien.
Claro. Es que el ser humano... Por naturaleza siempre busca la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, sí, si nos puede hacer la cosa más fácil, uh-huh, a todos en general y a todos, pues mejor que no estar...
Sí, y ahora todas las empresas les están pidiendo cada vez más tener todo adaptado a lectura fácil.
Por ejemplo, una cosa que veo yo aquí en Puerto, en la guagua del recorrido, que lo intentaron, yo sé que lo intentaron, lo digo de forma personal... Porque conozco a personas que tienen discapacidad en mi familia y tal, y dicen, no, es que no cojo la guagua del recorrido, porque es que no sé cuándo va a llegar, a qué hora va a llegar. No, al no saber a qué hora va a llegar de la guagua en esa estación, pues simplemente no cogen la guagua y ya está.
Claro.
Les discriminas, o sea, discriminas y haces que no puedan acceder a los recursos por el hecho de que no sea fácil de entender o fácil de acceder, ¿eh? Es inaccesible en ese sentido, aunque no sea que esté con que tengan unos escalones, no, ya al final sí.
Eso es otra guerra que tenemos aquí con el tema del transporte, ya eso ya es otro programa. Hemos hablado, es decir, tú te refieres sobre todo las paradas, que ya en muchas ciudades se ve que en la parada hay un letrero, digamos, dinámico,
donde
que te dice quedan 3 minutos para que llegue la guagua.
Claro, aquí intentaron, pero no sé por qué ya no funciona.
Sí, eso, pero ya en las grandes ciudades está implantado prácticamente. Es decir, tú llegas a la parada y sabes, bueno, yo, por ejemplo,
Las Palmas, la guagua Las Palmas, también lo tienes en la aplicación en el móvil, que tú sabes a través de la aplicación del móvil también
por dónde
cuándo le falta llegar, cuánto tiempo le falta.
Uno lo tiene en el móvil y otro lo tiene en una pantalla,
sí, una pantalla.
Digital, que ya te dice el tiempo exacto en que va a llegar.
Sí, como en los metros, que el metro te dice falta dos minutos para entrar a la estación.
El tranvía en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, te dice en 3 minutos llega. Entonces ya tú sabes exactamente cuánto tarda el vehículo y no sirve de fidelidad.
Claro, mira, le faltan 5 minutos, pues ya sabes que espero aquí y ya está y no tengo que esperar una hora. Pero si no sabes cuándo va a llegar, pues al final hay gente que se desespera,
bueno, aquí,
y dice, pues quiero caminar.
En el tema de transporte ya lo hemos hablado muchas veces aquí, no hay ni una guagua accesible, entonces eso todavía llegará más tarde, me imagino, ¿no?
En la próxima vida.
No, yo espero que, yo soy hoy yo espero que se pongan en ello y que trabajen en ello y que tanto trabajen para que las guaguas sean accesibles físicamente como intelectual.
Bueno, pues en conclusión, Carla, sobre este tema, ¿qué podemos para cerrar?
Pues eso, la cuestión yo creo que es que nos tenemos que atrever a hacer preguntas, ¿no? Y cambiar lo que no nos gusta. Y así lograr que una comunidad sea más accesible para todos y tengamos todas las mismas oportunidades.
Claro, todos al final... La gente si se queja en los bares o si se queja pero no lo pone por escrito, no va a llegar.
Queda en el aire.
Sí. Hombre, bueno, para eso estamos nosotros aquí, intentando.
Hay que decir también de paso que la ordenanza municipal que está en vigor en Puerto del Rosario desde mediados del año 20, es decir, va a ser 3 años ya, eso está todo reflejado, lo que acaba de decir Carla está todo reflejado en la ordenanza de accesibilidad, que es de las más avanzadas que hay en Canarias. Lo que pasa es que hay que aplicarla, es decir, el problema de la legislación es que no se aplica, la normativa existe.
Pero eso va a ser en otro programa también. Yo, como dije al principio, hoy quería que fuese un programa diferente. Al final, este tema siempre nos empezamos a hablar de accesibilidad y se nos va de las manos. Y al final, nada, hoy como tal dije que íbamos a hacer un programa un poquito especial y ya lo que nos queda vamos a dedicárselo a nuestro querido amigo Sandro, que para eso está con nosotros hoy. Sandro.
Bueno, Sandro, que hoy vamos a hablar un poco de lo que hacemos en el centro, ¿no? Vale. Tú eres el componente, o tú estás con nosotros en el centro, con Adivia, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué solemos hacer en el centro?
Barrer.
¿Sí?
Barrer.
Barrer, porque claro, tenemos habilidades de la vida diaria, que es donde trabajamos el tema de la limpieza del hogar, sí. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos?
Cocina.
Hombre, eso te encanta, ¿no?
Sí.
Y a ti y a muchos compañeros también,
sí.
¿No?
Sí.
¿Y qué hemos cocinado, Sandra?
Empanada.
Galleta.
Bueno.
Y huevo relleno,
sí, la verdad. ¿Y cuál de ellas te gustó más?
Huevo relleno.
Hoy tenemos aquí también, bueno, con nosotros, como nos acompaña Carla,
sí.
Que suele dar el taller de cocina junto con
gimnasia.
Gimnasia. Hombre, es importante mantenerse activo, ¿no, Sandra?
Sí.
Todas las mañanas hacemos una horita de gimnasia,
sí.
Para empezar bien el día.
¿Y en gimnasia qué suelen hacer? A ver...
¿Qué hace gimnasia, Sandra?
¿Pelota?
Con la pelota.
Esto.
Hacen el calentamiento, ¿no? Es importante,
sí.
El calentar, ¿no?
Sí.
Eso. Y sí. Respiraciones, que yo les escucho también a,
sí.
Veces. Eso es importante también.
Importante.
Claro. ¿Y de las recetas?
Bien.
¿Cuál te ha gustado más?
A dos.
Pero de todas las recetas que tú me dijiste, ¿cuál de ellas te gusta más?
La empanada,
qué rica empanada. E incluso la empanada vinieron todos los padres para,
sí.
y no sobró ni un cachito, estaba rica, ¿no?
Sí.
Oye, hay que decirlo para los que no lo saben, que ellos en su, bueno, aquí está Carla, que para eso no los puede dar, en el trabajo diario participan en la creación de la receta, de la comida que van a elaborar, van al supermercado a comprar los ingredientes.
Exacto.
Que necesitan,
sí.
para hacer su receta, cocina su receta y desde luego se la comen después, ¿no?
Sí.
Ay, al supermercado, bueno, ¿tú has ido al supermercado?
Sí.
¿Y te gusta cuando vamos al supermercado?
Sí.
Claro, eso es importantísimo, tanto para la gestión del dinero, para comprobar las fechas de caducidad, el qué vamos a necesitar para la receta, porque antes de eso se preparan las recetas que van a ser los jueves, que son cuando hacemos la receta, y aún estando allí en el súper, pues dividimos tareas, ¿no? Unos,
sí.
Buscan la receta, otros tachan en la lista, porque ahí hay que
ir
preparado.
¿Es un trabajo en equipo, Sandra, o qué?
Sí, excursión.
Ah, y excursión, eso, también hacemos excursiones, sí. ¿A dónde hemos ido? ¿Te acuerdas?
A Tindaya. Sí.
Eso.
Montaña.
A la montaña.
A la montaña de Tindaya, porque van a hacer un cuadro de...
¡Bruja!
Exacto, es el pueblo de las brujas.
No diga eso, Sandra.
Y en la montaña, y también habían ido a un museo, ¿verdad?
Sí.
Que vimos un montón de cositas.
Sí.
Sí, vimos un montón de cuadros, y vieron las estrellas y demás.
No.
Ah, vale, es verdad, tú no estabas en esa salida. Bueno, vieron los cuadros, la exposición de estrellas, sí. Y de paso caminamos porque nos tocó caminar para ir al centro cultural.
Oye, a mí me han dicho que a ti te gusta bailar.
Sí.
Mucho.
Sí.
Vino también eso, Francesca, ¿no? La del Parkinson.
Sí.
Que hicimos con
Habla
música.
Rara.
Habla un poco raro, pero bueno, es proceso de aprendizaje.
Es italiana.
Es italiana.
Es italiana.
Sí,
y ahí. Y se toca la vi, última día, hace pizza.
¿Hacer pizza?
La toca la vi.
Ah, con Jorge David.
Sí.
Bueno, y en lo de y cuando fue Francesca al centro, pues hicimos bailamos, ¿verdad?
Sí.
Y nos pintamos.
Sí.
Y pronto vendrá otra vez también.
Sí.
Sí. Esta es una promesa y ahí está.
Sí. Así una.
Y también trabajamos con la enfermera.
Accidente.
Los accidentes para prevenir accidentes, la vida
sana. Sana.
La vida sana. Para eso, como para tener una vida sana, lo que hay que hacer. ¿Tú te acuerdas de lo que hay que hacer?
Sí.
Limpieza, o sea, mantenerse una buena higiene, el deporte.
Los dientes, las manos.
Las manos.
Hemos dado la alimentación, ahí estamos con la alimentación que ya la terminamos.
A Sandro no le gusta comer.
Sí.
No, ¿verdad? Sí. ¿O sí?
Sí, sí, pero sana, ¿verdad? Sana.
Sí.
Y sobre todo vimos el último día en el taller de la alimentación saludable el azúcar. Muchas veces está...
¡Azúcar!
¿Verdad?
Hay
productos que compramos habitualmente que tienen azúcar aunque no lo pensemos, ¿verdad?
Sí.
Es que eso es algo que hemos aprendido esta semana y que...
¿Y te acuerdas qué productos son, Sandro?
Sí.
Bueno, fue...
Las galletas.
Ah, amigo, claro. Ahí tienen azúcar, claro.
Azúcar.
Y los zumos.
¡Zumo!
Y los refrescos que tenían un montón de azúcar.
¡Sí!
Eso sí. Entonces, lo bueno es eso, es hacer, es mantenerse una alimentación sana, ¿verdad?
Sí.
Eso. Y mucha agua.
¡Sí! ¡Mucha!
Vale. Y de todas las actividades que hacemos en el centro, ¿cuál es la más que te gusta?
Museo.
¿Eh?
Museo.
Boxeo.
¿El boxeo?
Sí.
No, el museo, has dicho.
¿El museo?
El museo, sí.
Ah, la salida.
Es
que claro, ellos están encantados con el tema de las salidas, ¿no?
Sí.
A mí también me encanta.
Cristina está preparando una salida que van a flipar.
Sí.
Uy, eso todavía no.
A la playa.
Bueno,
a la playa.
Estamos preparando una salida al zoo.
¡Al zoo!
¿Te gusta el zoo?
Sí.
Pues ahí estamos preparando una salida para ir todos al zoo y venir.
Usted mayor, el cole pequeño, el zoo una vez.
Sí, fuiste al
zoo.
Sí, fuiste al zoo.
Sí.
¿Y del zoo qué animal?
El gorila.
¿Los gorilas?
¿El gorila te gustó?
Sí.
Pero el gorila es malo.
¡Malo!
Es malo.
Había un gorila en el zoo de aquí de Fuerteventura que escupía a la gente cuando salían. No sé si
gorila.
No sé si fue el que viste o era otro más pacífico. Pero bueno.
Hace una. Aquí en Liberio Mulejo no hay guagua.
Ah, una eso.
Ah, él sí. Quería hacer una crítica.
Una reclamación.
Una reclamación.
¿Verdad? Cuando tú vives a las afueras de Puerto, ¿verdad?
Muy lejos.
Muy lejos. ¿Y
no
qué
hay
pasa?
Guagua.
No hay guaguas. Entonces, si quieres...
Mi madre es su pecado.
Si quiere ir al supermercado...
No hay guagua.
No hay guagua. Cabildo no hace nada.
Pues el cabildo tiene que hacer algo, ¿verdad?
Sí.
Tiene que poner más conexiones de guagua.
No poner guagua.
No hay guagua, la madre no puede ir al supermercado, no puede salir, ¿verdad, Sandro? Siempre
sí.
Dependiendo de coches particulares.
Siempre mi madre siempre coge taxi.
Taxi.
¿Y el taxi muy caro?
Sí.
¿Y a veces no hay?
No.
Madre mía, empezamos con la guerra de siempre. Todo
lleva el taxi.
Todo lleva el taxi.
Oye,
¿no?
Oye, eso es mi madre.
Sí, ¿le quieres saludar?
Sí.
Salúdale.
Hola, mamá.
Muy bien. Bueno, pues yo también les quería un poco explicar lo que hacemos en el centro y, bueno, lo que vamos a hacer en el centro más adelante, porque queremos darle la oportunidad de participar en la comunidad. ¿Verdad, Sandro?
Sí.
Haciendo cosas, haciendo talleres en la comunidad, con la biblioteca, con otros recursos, que vean que nosotros también podemos hacer,
cine, ¿no?
Hacer cosas, ir al cine con todos, porque al final es la inclusión lo que se busca y no...
¿Semana Azul?
La Semana Azul. Eso hay que mirarlo, sí, hay que mirarlo. Sí. Es que es el proveedor de todas las ideas, es que me da muchas ideas.
Últimamente habla clave... Una destrucción, Semana Azul.
¿Sí?
Sí.
Qué bueno. Y lo que no... Bueno, las actividades estas que estamos haciendo en el centro es solo el principio, ¿vale? Porque nuestra intención es que las personas con discapacidad puedan tener un rol más activo. Un rol más activo en la sociedad, conociendo la comunidad, sabiendo cómo utilizar los recursos y aprender a tomar las decisiones y conocer lo que les gusta y lo que no en la sociedad. O sea, ser más activos. Y todo este trabajo va a dar consigo una ocupación con sentido. Nosotros hecho una valoración de cada uno de los usuarios para que puedan ir dirigidos a una ocupación en concreto, ya sea manipular cosas, o sea, poner sellos en unas bolsas, que ahora mismo nos han ofrecido una de las entidades colaboradoras, pues empezar con la ocupación, pues simplemente con poner sellos en bolsas, que eso empezaremos dentro de poco. O participar con las actividades de la asociación dando charlas en los colegios. La cuestión es que sean activos.
De tal forma lo estaba comentando por Lobajín y con Carla, lo del tema de la Semana Azul. También, como aquí no nos oye nadie, pero me acaba de dar una idea, que podemos, a ver si podemos conseguir que este año en la Semana Azul, pues los chicos puedan también, que a través del ayuntamiento, cuando se planifican esos tipos de semanas, que haya deporte inclusivo, o sea, surf adaptado, como normalmente la Semana Azul aquí coincide con el mar. Pues a ver si podemos conseguir que pongan sur adaptado o que pongan deportes acuáticos adaptados para que los chicos puedan tener esa Semana Azul igual.
Pues
que
sí,
Soya.
Estaría muy guay.
pues sí, tomamos nota y hablaremos con... Como también es verdad que este año hay elecciones, no sé, y la Semana Azul suele ser antes del verano. Pues, no sé, hablaré con...
Pero buscaremos alternativas.
Y si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros. Pero si ellos quieren Semana Azul, Semana Azul.
Sí.
De todas formas, eso, la semana que viene, el 22, creo que hay una jornada de deporte inclusivo que lo organiza InSurf, que les animó a acudir. Y es una oportunidad más de hacer actividades en la playa, de hacer actividades inclusivas y para todos al final.
Muy bueno.
Es muy bueno. ¿Te gusta ese plan?
Sí.
Ah, pues habrá que ir, ¿no?
Sí.
Eso. Bueno, hablando de... retomando el tema de las ocupaciones, también otras de las entidades que colaboran con nosotros son viveros, oficinas, hoteles y todo eso... se han prestado para buscar actividades que podamos hacer nosotros desde el centro o en la entidad, pero que hagamos nosotros. Eso es una gran oportunidad y desde aquí estamos abiertos a que las empresas o otras empresas o entidades que quieran colaborar con nosotros para dar una ocupación, para darnos la oportunidad de que ellos puedan ofrecer un servicio o participar en la comunidad, estamos abiertos a todo lo que nos puedan ofrecer.
Sí, exacto. Ahí siempre hemos dicho, si hay alguien que nos escuche, que crea que su empresa puede ser válida para que alguno de nuestros chicos y chicas puedan participar, desde luego siempre decimos que son acompañados, es decir, que no se les suelta ahí para que tal, siempre tienen algún terapeuta con ellos y pueden ayudar o hacer algún tipo de recursos en base a o en función de sus capacidades.
Claro, claro, siempre van a estar apoyados, a estar guiados y van a hacer una actividad, pero no es una actividad laboral como tal, es una ocupación, desde regar las plantas a poner una etiqueta o a poner algo, que ellos tengan la oportunidad de ofrecer algo al entorno.
Está en oreja roja.
Tiene oreja roja de los cascos. Sí, pues eso, pues... Simplemente es eso, es dar la oportunidad y dar la opción a que las empresas nos puedan contactar y empresa o cabildo porque,
o instituciones,
porque yo creo que puede ser una buena idea de que la gente, al ver a la... Porque la gente tiene una visión, creo, que equivocada de las personas con discapacidad. Muchas veces los niños, los pobrecitos, los no pueden, o como el que hizo un auditorio accesible y para ir al escenario no se podía ir.
Pero como tú y como yo, Cristina, todos tenemos que tener un proceso de adaptación y de aprendizaje.
Eso.
A uno lo hacen en 5 minutos, otro en 2 días y otro les corresponde 3 meses o sí. 3 años. Yo que sé.
Sí.
Pues bueno,
pues lo claro. Importante es que una actividad o se puede realizar de una vez o partiéndola de 4 veces y donde todos podamos aportar algo.
Exacto, exacto.
Empaquetar un...
En lugar de hacerlo una persona, pues lo hacen 2 o 3. Y como decimos, además, estamos hablando de ocupación, de empleo. Sí. Ahora, todavía no hablamos de empleo, sino de una ocupación donde puedan ser útiles para la comunidad, apoyar y ayudar y ser parte de la comunidad.
Sí, y de conocerla.
No pues. Excluirlos ni que estén como si fuesen raros. No son raros, son diferentes.
Somos todos.
O especiales, no sé. Somos que diferentes, todos. Son especiales, creo.
Somos todos.
¿Verdad, diferentes? Sandro?
Sí. Todos somos diferentes al final, ¿no?
Sí.
Todos tenemos algo.
¿Qué es la guapa?
Sí. Mira. Bueno.
Bueno, pues yo, bueno, esto hoy ya estamos un poquito llegando. No sé si te queda algo más que comentar del tema, yo no sé, simplemente hoy queríamos, por eso decía que el programa era un poco especial. Sandro tenía ganas de venir a la radio, no sé sí. si te queda algo más que
nada,
decir.
Nada más.
No,
nada
ya
más.
Lo dijiste.
Las Palmas, yo.
¿Las ¿Cómo? Palmas?
No. Una vez, el radio no está yo aquí.
Ah, vale, porque estabas en Las Palmas.
Estabas en Las Palmas, sí. Es verdad.
Que ya, hombre, te gustan Las Palmas, ¿no? E ir a Las Palmas.
De vivir yo.
Claro, tú vivías en Las Palmas, ¿no?
Sí, ahora aquí.
Claro.
Es que es verdad que intentamos que viniese...
5 años en Fuerteventura yo.
¿Llevas 5 años en Fuerteventura?
Sí.
¿Y cómo te sientes aquí? ¿Cómo estás en Fuerteventura?
Feliz.
¿Sí, feliz?
No mucho menos a Las Palmas.
¿Te da pena?
Sí. ¿Echas de menos a Las Palmas?
Sí, tienes más tosa.
Hombre, claro.
Las Corte Inglés.
¿A ti te gusta mucho?
El Corte Inglés, claro.
¿A ti te gusta mucho ir de compras, no?
Sí, ropa.
¿Te gusta la ropa, Sandro?
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta vestir bien?
Sí.
Hombre.
Sí.
Esa chica siempre dice, viste bien yo.
Claro, sí, es que viste muy bien.
Eres presumido,
sí.
¿Eh?
Sí.
Muy bien.
Qué bueno. Pues eso, es que ya lo intentamos una vez, pero claro, estaba de viaje para Las Palmas, es cierto que... Pues no sé si ya no tienen más nada que decir. Yo creo que todavía te queda algo en el tintero ahí. No, lo de la guagua, que quede claro. Que te hace falta una guagua en tu barrio. Dile.
Una falta de barrio.
La guagua, ¿verdad?
Sí.
Hace falta.
Que quede
no, mucho,
claro.
No, el taxi es 5 euros.
Joder,
el taxi
claro.
es muy caro y la guagua podemos cogerlo...
Mi madre, el fijo médico, cobra 5 euros.
Claro.
5 euros. 5 euros al médico, 5 euros al supermercado, sí. 5 euros a cada vez que tiene que venir a traer a Sandro al puerto, 5 euros. Hombre, sí. Y por cierto, y no hemos dicho qué zona es.
Sí, es...
Por lo menos para que si alguien nos está oyendo, que ya ha dicho que como nadie nos oye...
Los estancos, ¿verdad?
Estancos,
sí. Y bueno, y para venir al proyecto, que se me estaba quedando un poco en el tintero, pues Sandro viene en el transporte de Adivia, ¿verdad? En la guagua de Adivia.
Sí. Los chicos en la guagua, poca broma.
Dice mucha broma. ¿Te lo pasas bien en la guagua?
No oye nada.
se pican entre ustedes, ¿no?
El temporado... El chico la guagua de Barcelona, entonces David en Madrid.
Claro. David en Madrid, claro.
Hay ¿de qué suelen hablar? De fútbol, ¿no?
Sí, pues
no. Pero Jorge David, cuando pierde el Madrid, no le gusta hablar de fútbol.
No.
Dice, hoy no hablamos.
No.
Pero bueno. ¿Y te lo pasas bien en la guagua?
Sí, pelea.
Te lo pasas bien.
Dice, hambre.
Ah, porque tiene porque
hambre.
Claro, es que
hombre.
Llegan en el mediodía.
Hay que llegar a casa a comer.
Y sí. otra cosa que se me estaba recordando de las actividades, esta semana empezamos con los desayunos en el centro, ¿no?
Sí.
Sí, que hicimos sándwich, hicimos... Sí.
Partido hoy no salió muy bueno.
Hoy el batido no salió muy bueno, ¿cierto?
No, ¿qué le pasó al batido?
No. Estaba salado.
La leche
no estaba muy buena, entonces cambiamos y no.
Sándwich.
Al sándwich. Y ayer hicimos, pero ayer lo de ayer sí estaba rico.
Sí.
¿Qué comieron ayer en el desayuno?
La fruta, yogure.
Yogur con fruta, súper rico.
Mezclado.
Sí.
Sano y rico.
Sano.
Y todo, y...
La frijol bollería.
Es que bollería no se puede. Bollería tiene mucho azúcar, ¿verdad?
La azúcar.
¿Y qué pasa con el azúcar? Es que el azúcar no nos produce mucha...
Azúcar.
Eso, nos...
El diente.
Los dientes.
Nos pica los dientes. Al final es malo para la salud.
Un día sí.
Un día, de vez en cuando.
Un día, hombre.
Para el cumpleaños.
Pero para el cumpleaños, todo tiene sus alternativas, ¿verdad?
Que le da mayor, ¿no?
¿Cómo?
Que le da mayor. Que le da mayor Isaí, ¿no?
Sí. Vale.
Isaí tiene ahora.
Vale, y mire, y volviendo a lo de los desayunos.
Sí.
Ustedes los preparan, ¿verdad? Los preparan con nosotros.
Sí.
Hombre, es importante. Tú ayer pusiste en la mesa.
Sí.
Como el que él dijo antes, que barre, prepara el desayuno, frega la loza.
Y limpiaron un día el baño.
Ahora.
La lavadora.
La lavadora.
No. Bueno, porque eso fue un día para aprender. Y después seguimos más.
Las tres chicas guapas.
¿Estás rodeada de chicas guapas?
Sí.
Esto es.
Y te lo pasas, entonces te gusta ir al centro, Sandra.
Sí.
Sí, te lo pasas bien.
Sí. No, bueno. Feliz.
Estás feliz.
Sí, bueno.
Pues bueno, como ven, ya les dije que hoy iba a ser un programa un poquito diferente. Esto volveremos, Dios mediante, a repetir este tipo de programas porque los chicos también quieren participar, les gusta. Sandro lo había pedido, él quería venir a la radio. Esta es la primera, pero la primera de muchas, ya verás, Sandro. Ya intentaremos traer más veces porque de esto se trata, de dar visibilidad y de que los que estamos en Adivia no solamente somos los que trabajamos, sino como ven también hay personas que participan de este proyecto y son los más importantes incluso. Pues bueno, esto como todo tiene su principio y su fin. Hoy ya el tiempo se nos ha echado encima. Ya
ahora la guagua, ahora.
Sí, ahora la guagua.
Ahora la guagua, el transporte de vuelta a casa, que también como ven se lo pasan divinamente. Pues bueno, como siempre, darle las gracias a las personas que nos han acompañado hoy. Carlos, Cristina... Carla,
gracias
por estar aquí, como no a Sandro, la figura del equipo.
¡Figura!
Le dice gracias.
Sí.
Gracias.
Ah, sí. Y a ustedes, como no, gracias también por estar cada semana ahí con nosotros, y a Radio Sintonía agradecerles también este espacio que nos brindan cada semana para darle luz y visibilidad a la accesibilidad y a la dependencia y a la discapacidad. Gracias, como siempre, cerramos la ventanita de Un Mundo Sin Barreras esta semana. Y les dejamos con una canción que es la favorita de los chicos, que nos la han pedido, que es Diego Torres, una canción, la de Color Esperanza. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará, sentirá.
el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.